El capítulo 9 de Apocalipsis es considerado el capítulo más aterrador de la Biblia por muchos. En este capítulo, la Biblia describe que el cielo se oscurece con una nube de langostas demoníacas. Trompetas resuenan a lo lejos mientras criaturas aterradoras emergen de un abismo humeante. Esta no es la descripción de una película de terror, sino una visión del futuro revelada en el libro de Apocalipsis. El escenario apocalíptico. Este capítulo es parte de una secuencia de juicios divinos sobre la tierra, conocidos como las siete trompetas. Las primeras cuatro trompetas, descritas en el capítulo anterior, trajeron destrucción sobre la naturaleza. Ahora, con la quinta y sexta trompeta, el enfoque se desplaza hacia la humanidad. La escena pintada por Juan es la de un mundo en caos. El orden natural ha sido perturbado y fuerzas sobrenaturales comienzan a manifestarse de manera visible y aterradora. Es un retrato de un futuro donde las barreras entre el mundo físico y el espiritual se disuelven, trayendo consecuencias catastróficas para la humanidad. La quinta trompeta y el abismo. El capítulo comienza con el sonido de la quinta trompeta. Este evento marca el comienzo de una nueva fase de juicios, más severos y específicamente dirigidos a la humanidad. Juan describe que vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. Esta estrella, personificada, recibe la llave del pozo del abismo. Muchos intérpretes identifican a esta estrella caída como una entidad angélica, posiblemente Satanás o uno de sus ángeles. El abismo, mencionado varias veces en Apocalipsis, es descrito como una prisión espiritual, un lugar de confinamiento para seres demoníacos. La apertura de este abismo representa la liberación de fuerzas malignas sobre la tierra. Cuando se abre el pozo, un denso humo asciende como el humo de un gran horno. Este humo es tan intenso que oscurece el sol y el aire, creando una atmósfera de oscuridad y opresión. La imagen del humo que sube del abismo evoca una sensación de mal inminente, como si las mismas profundidades del infierno se estuvieran abriendo para derramar su contenido sobre la tierra. Este evento marca una escalada significativa en los juicios apocalípticos. Hasta ahora, los desastres afectaban principalmente al mundo natural. Con la apertura del abismo, fuerzas espirituales malignas son liberadas para atormentar directamente a la humanidad. La llave entregada a la estrella caída es un símbolo importante. Las llaves en la literatura apocalíptica a menudo representan autoridad y control. El hecho de que esta llave sea dada implica que incluso esta liberación de fuerzas malignas está bajo el control soberano de Dios. La oscuridad causada por el humo del abismo puede verse como una inversión simbólica de la creación. Mientras que en Génesis, Dios separa la luz de las tinieblas, aquí vemos las tinieblas invadiendo y oscureciendo la luz. Esta visión de la apertura del abismo también evoca paralelos con otros pasajes bíblicos, como la historia del diluvio en Génesis, donde se abren las fuentes del gran abismo para inundar la tierra. Las langostas demoníacas, del humo que asciende del abismo, emergen criaturas que inicialmente son descritas como langostas. Sin embargo, pronto queda claro que estas no son criaturas naturales, sino entidades sobrenaturales con características aterradoras. Juan describe estas criaturas con detalles vívidos y simbólicos. Tienen la apariencia de caballos preparados para la batalla, con coronas de oro en sus cabezas, rostros humanos, cabellos de mujer y dientes de león. Sus alas suenan como el estruendo de muchos caballos y carros corriendo a la batalla. Tienen colas como de escorpiones, con aguijones, y el poder de atormentar a las personas durante 5 meses. Esta descripción híbrida, que mezcla características de diferentes criaturas, enfatiza la naturaleza sobrenatural y aterradora de estos seres. No encajan en ninguna categoría conocida, aumentando la sensación de horror y extrañeza. El poder otorgado a estas criaturas es específico y limitado. No pueden matar, sino solo atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. El tormento se compara con la picadura de un escorpión, lo que sugiere un dolor intenso e incapacitante. La limitación de 5 meses para el tormento es significativa. Algunos intérpretes ven esto como una referencia al ciclo de vida normal de las langostas, mientras que otros lo consideran un período simbólico de juicio divino. La imagen de langostas como un instrumento de juicio divino tiene profundas raíces en la tradición bíblica. En la historia del Éxodo, las langostas fueron una de las plagas enviadas contra Egipto. El profeta Joel también usa la imagen de una plaga de langostas para describir el juicio divino. La descripción de estas criaturas como que tienen coronas de oro es particularmente intrigante. Las coronas generalmente simbolizan autoridad o realeza. Esto sugiere que estas criaturas tienen algún tipo de autoridad delegada, incluso si es para fines de juicio. El hecho de que estas criaturas tengan rostros humanos añade un elemento perturbador a su descripción. Esto podría sugerir inteligencia o una conexión distorsionada con la humanidad, lo que las hace aún más aterradoras. La combinación de cabellos de mujer y dientes de león crea una imagen de belleza pervertida y ferocidad mortal. Esto podría simbolizar cómo el mal a menudo se presenta de manera atractiva, pero oculta una naturaleza destructiva. El rey del abismo, Juan, revela que estas criaturas demoníacas tienen un rey sobre ellas, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, ambos significando destruidor. La mención de un líder para estas hordas infernales añade una dimensión de organización y propósito a sus acciones. No son simplemente criaturas que actúan por instinto, sino un ejército coordinado bajo un mando central. El título de destruidor enfatiza la naturaleza maligna y el propósito de esta entidad. Su misión es traer ruina y devastación, alineándose con el tema general de juicio y destrucción presente en Apocalipsis. Algunos estudiosos identifican a este rey como Satanás, mientras que otros lo ven como un poderoso ángel caído o demonio subordinado a Satanás. Independientemente de su identidad específica, representa una fuerza de mal organizado y dirigido contra la humanidad. La presencia de este rey sugiere una jerarquía en el reino demoníaco, reflejando de manera distorsionada el orden celestial. Esto implica que los eventos descritos no son caóticos o aleatorios, sino parte de un plan maligno más amplio. El hecho de que Juan mencione el nombre de esta entidad en 2 idiomas diferentes, hebreo y griego, puede verse como una indicación de la universalidad de su dominio e influencia, abarcando tanto el mundo judío como el gentil. La figura del destruidor evoca paralelos con otros pasajes bíblicos. En Éxodo, por ejemplo, se menciona al destructor como el agente de la última plaga contra Egipto. Esto sugiere una continuidad en la forma en que Dios usa agentes de destrucción en sus juicios. Es interesante notar que, a pesar de su título amenazador, el poder de este rey está claramente limitado. Solo puede actuar dentro de los límites establecidos por Dios, un recordatorio de la soberanía divina, incluso sobre las fuerzas más destructivas. La presencia de un rey demoníaco en esta visión también sirve como un contraste con el verdadero rey, Jesucristo, quien es retratado en otras partes de Apocalipsis. Mientras uno trae destrucción, el otro trae salvación y restauración. Este rey del abismo puede verse como una parodia perversa de la realeza divina. Mientras que Dios crea y sostiene, este rey solo puede destruir, ilustrando la naturaleza fundamentalmente parasitaria y destructiva del mal. El tormento de la humanidad. El texto describe el efecto devastador que estas criaturas tienen sobre la humanidad. El tormento que infligen es tan severo que las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellas. Esta descripción vívida del sufrimiento humano es uno de los pasajes más angustiosos de Apocalipsis. Retrata un nivel de desesperación y agonía que va más allá de la experiencia humana normal. El hecho de que las personas busquen la muerte, pero no puedan encontrarla, sugiere una situación de tormento inescapable. Es como si la misma misericordia de la muerte les fuera negada, prolongando su sufrimiento. Este tormento no es solo físico, sino probablemente también psicológico y espiritual. La naturaleza sobrenatural de las criaturas que lo infligen implica un tipo de aflicción que va más allá del dolor físico común. La incapacidad de escapar de este tormento a través de la muerte puede verse como una forma de juicio divino, obligando a las personas a enfrentar las consecuencias de sus elecciones y acciones. Este escenario plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del sufrimiento, el libre albedrío y la justicia divina. ¿Por qué Dios permitiría tal tormento? ¿Cuál es el propósito de un sufrimiento del que no se puede escapar ni siquiera con la muerte? La búsqueda de la muerte como escape del sufrimiento es un tema que aparece en otras partes de la Biblia. Job, en su sufrimiento extremo, deseó nunca haber nacido. El profeta Elías, en un momento de desesperación, pidió a Dios que le quitara la vida. El deseo de morir, pero ser incapaz de hacerlo, crea una imagen poderosa de impotencia humana ante el juicio divino. Esto enfatiza que no hay escape o solución humana para esta situación. Solo Dios puede proporcionar alivio o redención. Este tormento inescapable también sirve como una metáfora poderosa para la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Así como estas personas no pueden escapar de su tormento, el pecador no puede, por sus propios esfuerzos, escapar de las consecuencias espirituales de sus acciones. La descripción de este tormento como durando 5 meses es intrigante. Algunos ven esto como una referencia al ciclo de vida de las langostas, mientras que otros lo interpretan simbólicamente como un periodo de juicio limitado, enfatizando que incluso este sufrimiento intenso no es eterno. La sexta trompeta. Después del horror de la quinta trompeta, Juan oye el sonido de la sexta trompeta. Esta nueva fase de juicio es aún más intensa y devastadora que la anterior. Con el sonar de la sexta trompeta, Juan oye una voz que viene de los 4 cuernos del altar de oro que está ante Dios. Esta referencia al altar de oro evoca imágenes del tabernáculo y del templo del Antiguo Testamento, vinculando estos eventos apocalípticos a la historia de la relación de Dios con su pueblo. La voz ordena al ángel con la sexta trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta orden marca el inicio de una nueva fase de juicio, más amplia y devastadora que la anterior. La mención específica del río Éufrates es significativa. En la historia bíblica y en la geografía antigua, el Éufrates era frecuentemente visto como una frontera entre el mundo conocido y el desconocido, entre la civilización y las tierras bárbaras. Los 4 ángeles mencionados aquí son descritos como atados, lo que sugiere que son ángeles caídos o fuerzas demoníacas que habían estado contenidas hasta ahora por decreto divino. El hecho de que estos ángeles estuvieran atados y ahora sean liberados implica que los eventos que siguen son parte de un plan divino más amplio, aunque involucren fuerzas malignas. Dios está en control, permitiendo que estos juicios ocurran en su tiempo determinado. La liberación de estos 4 ángeles representa una escalada dramática en los eventos apocalípticos. Mientras la quinta trompeta trajo tormento, la sexta trompeta traerá muerte en una escala sin precedentes. El número 4, frecuentemente usado en la Biblia para simbolizar totalidad o universalidad, 4 vientos, 4 rincones de la tierra, sugiere que este juicio afectará a toda la tierra. La referencia al Éufrates también evoca memorias de las antiguas invasiones asirias y babilónicas, que en la historia de Israel vinieron de esa dirección como instrumentos de juicio divino. Esta visión plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza y el propósito de estos ángeles atados. ¿Por qué fueron confinados? ¿Por qué son liberados ahora? ¿Cuál es su papel específico en el plan divino? La imagen de ángeles siendo soltados para traer juicio contrasta fuertemente con otras visiones angélicas en Apocalipsis, donde los ángeles son retratados como mensajeros o agentes de bendición divina. Esta progresión de juicios, cada uno más severo que el anterior, sirve para aumentar el sentido de urgencia y la gravedad de la situación. El tiempo para el arrepentimiento se está agotando a medida que los eventos apocalípticos se desarrollan. El ejército de 200 millones, con la liberación de los cuatro ángeles, se moviliza un ejército de proporciones inimaginables. Juan describe una fuerza de caballería de 200 millones de soldados. El número 200 millones es astronómico, especialmente considerando el contexto histórico de Juan. En ese momento, se estimaba que todo el Imperio Romano tenía una población de unos 50 millones. Este ejército, por lo tanto, es cuatro veces mayor que toda la población del mayor imperio conocido por Juan. La magnitud de este ejército sugiere una fuerza avasalladora, algo más allá de la comprensión humana normal. Puede interpretarse literalmente como un ejército físico de proporciones inéditas, o simbólicamente como una fuerza espiritual de inmenso poder. Algunos intérpretes ven en este ejército una referencia a las naciones del Oriente, como China, que hoy tiene la capacidad de movilizar un ejército de esta magnitud. Otros lo interpretan como una fuerza demoníaca sobrenatural. Independientemente de la interpretación específica, la imagen transmite la idea de un poder aplastante, una fuerza contra la cual la resistencia humana parece inútil. La descripción de este ejército, como viniendo del Éufrates, también evoca imágenes de las antiguas invasiones asirias y babilónicas, que en la historia de Israel vinieron de esa dirección como instrumentos de juicio divino. El tamaño de este ejército sirve para enfatizar la severidad y la magnitud del juicio que está por venir. No es un conflicto localizado o limitado, sino algo que afectará a toda la tierra. La precisión del número, 200 millones, es intrigante. Algunos lo ven como un número literal, mientras que otros lo interpretan simbólicamente como representando una fuerza incontable o insuperable. Esta visión de un ejército inmenso también puede verse como un contraste con el pequeño rebaño de fieles mencionado en otras partes del Nuevo Testamento. Mientras el pueblo de Dios puede parecer pequeño y débil, las fuerzas del mal son retratadas como numerosas y aparentemente poderosas. La movilización de un ejército tan vasto plantea preguntas sobre el propósito divino detrás de estos eventos. ¿Por qué Dios permitiría que una fuerza tan aplastante se reuniera? ¿Cuál es el objetivo final de este juicio en tan gran escala? La descripción de los caballos y jinetes. Juan continúa describiendo a los caballos y sus jinetes con detalles vívidos y simbólicos. Esta descripción enfatiza la naturaleza sobrenatural y aterradora de este ejército. Los jinetes son descritos como llevando corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Estos colores, rojo, azul y amarillo, pueden simbolizar diferentes aspectos del juicio divino o simplemente enfatizar la naturaleza sobrenatural de estos seres. Las cabezas de los caballos son descritas como cabezas de leones, simbolizando fuerza y ferocidad. De sus bocas salen fuego, humo y azufre, elementos frecuentemente asociados con el juicio divino y el infierno en la literatura bíblica. Esta descripción mezcla elementos naturales y sobrenaturales, creando una imagen de criaturas que desafían la comprensión normal. Son a la vez familiares, caballos, leones, y completamente alienígenas, cabezas de león en cuerpos de caballo, fuego saliendo de sus bocas. El fuego, el humo y el azufre que salen de la boca de los caballos son descritos como las tres plagas responsables de matar a un tercio de la humanidad. Esta es una escalada significativa en comparación con el tormento de la quinta trompeta, que no podía matar. La naturaleza tripartita de estas plagas, fuego, humo, azufre, puede verse como un paralelo distorsionado de la Trinidad, sugiriendo una parodia demoníaca del poder divino. El poder en las colas. Juan añade un detalle intrigante a la descripción de los caballos, porque el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes y tienen cabezas, y con ellas causan daño. Esta descripción bizarra enfatiza aún más la naturaleza sobrenatural y aterradora de estas criaturas. Tienen poder tanto en la parte delantera, boca, como en la trasera, cola. lo que las hace doblemente peligrosas. La imagen de colas como serpientes con cabezas evoca asociaciones con el mal y el engaño, reminiscente de la serpiente en el jardín del Edén. Esto sugiere que estas criaturas no solo matan, sino que también engañan y corrompen. El hecho de que las colas tengan cabezas propias implica una inteligencia o voluntad separada, lo que hace que estas criaturas sean aún más impredecibles y peligrosas. Esta descripción de poder, tanto en la parte delantera como en la trasera, puede simbolizar la naturaleza abarcadora e ineludible de este juicio. No hay a dónde huir ni esconderse de estas criaturas. La mención de serpientes en las colas de los caballos crea una imagen híbrida aún más compleja, mezclando características de caballos, leones y serpientes en una sola criatura monstruosa. Esta descripción de colas con poder destructivo tiene paralelos en otras partes de la Biblia, como en la visión de Daniel de los cuatro animales, donde uno de ellos tiene cuernos en su cola. La idea de criaturas con múltiples cabezas o caras es un tema recurrente en la literatura apocalíptica, frecuentemente simbolizando poder, conocimiento o dominio sobre múltiples reinos. El poder destructivo en las colas de estas criaturas puede verse como una representación del aguijón, del pecado y la muerte, temas centrales en la teología del Nuevo Testamento. Esta descripción detallada sirve para enfatizar el poder y la naturaleza aterradora de este ejército, reforzando la idea de que estos eventos están más allá de la capacidad humana de resistir o comprender plenamente. La escala de la destrucción, Juan revela la magnitud del juicio traído por este ejército sobrenatural. Por estas tres plagas, fue muerta la tercera parte de la humanidad, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. La escala de esta destrucción es impresionante y aterradora. Un tercio de la población mundial, siendo eliminada, representa una catástrofe de proporciones inimaginables, superando cualquier desastre natural o conflicto en la historia humana. Esta estadística precisa, un tercio, sugiere un juicio divino calculado y controlado. No es una destrucción total, sino una demostración significativa del poder y del juicio divinos. La mención específica de las tres plagas, fuego, humo y azufre, evoca imágenes del juicio de Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento, estableciendo un paralelo entre esos eventos antiguos y este juicio apocalíptico futuro. El hecho de que estas plagas salgan de la boca de las criaturas puede simbolizar el poder de la palabra o del decreto divino. Así como Dios creó el mundo a través de su palabra, aquí vemos la destrucción viniendo a través de una palabra o decreto. Esta destrucción en masa plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia divina y el propósito del sufrimiento. ¿Por qué Dios permitiría tal devastación? ¿Cuál es el propósito de un juicio tan severo? La repetición del número un tercio de la humanidad muerta por un tercio de las plagas, sugiere una simetría en el juicio divino, reforzando la idea de que estos eventos no son aleatorios, sino cuidadosamente orquestados. La magnitud de esta destrucción sirve como un recordatorio poderoso de la seriedad del pecado y sus consecuencias. Ilustra gráficamente el principio bíblico de que la paga del pecado es la muerte. La descripción de un tercio de la humanidad siendo muerta sirve como una advertencia solemne sobre la seriedad del pecado y la certeza del juicio divino. No es una amenaza vacía, sino una realidad futura que Juan está siendo instruido a comunicar. La persistencia de los sobrevivientes. Sorprendentemente, después de la descripción de esta devastación inimaginable, Juan observa: los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos para no adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Esta observación es quizás una de las partes más impactantes y perturbadoras del capítulo. Incluso después de presenciar una destrucción de escala sin precedentes, los sobrevivientes no cambian su comportamiento ni sus creencias. La lista de pecados mencionados aquí, idolatría, adoración de demonios, adoración de ídolos hechos por manos humanas, resuena con las condenas proféticas del Antiguo Testamento contra la infidelidad y la apostasía. La mención específica de ídolos que no pueden ver, ni oír, ni andar, enfatiza la futilidad y la insensatez de la idolatría. Contrasta fuertemente con el Dios vivo y activo que está orquestando estos eventos apocalípticos. Esta persistencia en el pecado, incluso ante juicios tan severos, ilustra la profundidad de la corrupción humana y la resistencia del corazón humano al arrepentimiento. También plantea preguntas sobre la efectividad del juicio como medio para llevar a las personas al arrepentimiento. Si incluso un desastre de esta magnitud no cambia los corazones de las personas, ¿qué podría hacerlo? La respuesta de los sobrevivientes desafía nuestra lógica humana. Esperaríamos que, ante evidencias tan claras del poder divino, las personas se volvieran a Dios. Sin embargo, este pasaje sugiere que el pecado puede endurecer el corazón hasta el punto de insensibilizarlo, incluso ante los juicios más severos. Esta reacción de los sobrevivientes también sirve como un recordatorio poderoso del libre albedrío humano. Incluso ante las demostraciones más dramáticas del poder divino, las personas aún tienen la libertad de elegir cómo responder. La persistencia en la adoración de ídolos, incluso después de que su impotencia haya sido claramente demostrada, ilustra la naturaleza irracional y autodestructiva del pecado. Las personas se aferran a creencias falsas y prácticas pecaminosas, incluso cuando éstas claramente no ofrecen protección o beneficio. Este pasaje también plantea preguntas sobre la naturaleza y el propósito del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es simplemente una respuesta al miedo al castigo, sino un cambio genuino de corazón y mente. El catálogo de pecados. Juan continúa enumerando los pecados de los cuales los sobrevivientes no se arrepienten. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esta lista de pecados abarca una amplia gama de transgresiones morales y espirituales, sugiriendo una corrupción generalizada de la sociedad humana. Los homicidios mencionados pueden referirse no solo a asesinatos individuales, sino también a la violencia sistémica y a las guerras que caracterizan la historia humana. Las hechicerías, en griego, farmakeia, que puede referirse al uso de drogas, envenenamiento o prácticas ocultistas, sugieren una búsqueda de poder y conocimiento fuera de los medios aprobados por Dios. La inmoralidad sexual mencionada aquí puede referirse no solo a la inmoralidad sexual literal, sino también a la infidelidad espiritual, un tema común en los profetas del Antiguo Testamento. Los robos pueden simbolizar no solo el robo literal, sino toda forma de injusticia económica y explotación de los demás. Esta lista de pecados, combinada con la idolatría mencionada anteriormente, pinta un cuadro de una sociedad que ha rechazado completamente las normas morales y espirituales de Dios. La especificidad de esta lista sugiere que estos no son pecados abstractos o genéricos, sino prácticas concretas y prevalentes en la sociedad humana. Es notable que esta lista incluye pecados tanto contra Dios, idolatría, hechicería, como contra el prójimo, homicidio, robo, reflejando los dos grandes mandamientos de amar a Dios y al prójimo. La persistencia en estos pecados, incluso después de juicios tan severos, ilustra la profundidad de la depravación humana y la tenacidad del pecado en el corazón humano. La naturaleza del arrepentimiento. La mención repetida de la falta de arrepentimiento en este pasaje destaca la importancia central de este concepto en la teología bíblica. El arrepentimiento, en la comprensión bíblica, no es simplemente sentir remordimiento o pesar por los pecados cometidos. Es un cambio fundamental de mente y corazón que lleva a una transformación del comportamiento. La resistencia al arrepentimiento demostrada aquí ilustra la profundidad del pecado humano. Incluso ante evidencias innegables del juicio divino, el corazón humano permanece endurecido. Este escenario plantea preguntas profundas sobre el libre albedrío humano y la soberanía divina. Dios permite que estos juicios ocurran, pero no fuerza el arrepentimiento. Las personas aún tienen la libertad de elegir cómo responder. La persistencia en el pecado también puede verse como una forma de juicio en sí misma. Como escribe Pablo en Romanos 1, a veces el juicio de Dios consiste en entregar a las personas a sus propios deseos pecaminosos. Este pasaje sirve como una advertencia solemne sobre los peligros de endurecer el corazón. Cuanto más una persona resiste el llamado al arrepentimiento, más difícil se vuelve responder a ese llamado. El arrepentimiento se presenta aquí no sólo como una respuesta apropiada al juicio divino, sino como el mismo propósito de ese juicio. Dios no juzga simplemente para castigar, sino para llamar a las personas de vuelta a sí mismo. La falta de arrepentimiento descrita aquí contrasta fuertemente con otros pasajes bíblicos donde el juicio divino lleva al arrepentimiento y a la transformación, como en la historia de Nínive en el libro de Jonás. Este pasaje también plantea preguntas sobre la efectividad de las señales y prodigios en producir una fe genuina. Jesús a menudo criticaba a aquellos que buscaban señales, enfatizando que la verdadera fe no depende de demostraciones espectaculares de poder. El propósito de los juicios, la severidad de los juicios descritos en este capítulo, plantea preguntas sobre su propósito en el plan divino. Tradicionalmente, muchos intérpretes ven estos juicios como teniendo un doble propósito: castigar a los impíos y llamar al arrepentimiento. Sin embargo, la falta de arrepentimiento descrita aquí complica esa interpretación. Algunos ven estos juicios como una demostración final de la justicia de Dios, mostrando la extensión total de la rebelión humana antes del juicio final. Otros interpretan estos eventos como parte de un proceso de separación del trigo de la cizaña, distinguiendo claramente entre aquellos que responden a Dios y aquellos que persisten en su rebelión. Estos juicios también pueden verse como un desenmascaramiento final de la verdadera naturaleza del pecado y sus consecuencias. Revelan lo que sucede cuando la humanidad es entregada completamente a sus propios caminos. Independientemente de la interpretación específica, estos juicios claramente sirven para revelar tanto la justicia de Dios como la profundidad de la corrupción humana. El hecho de que estos juicios sean progresivos y no inmediatamente finales puede verse como un signo de la paciencia y la longanimidad de Dios, dando múltiples oportunidades para el arrepentimiento. Estos juicios también sirven como un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el día del Señor, un tiempo de juicio y purificación antes de la restauración final. El simbolismo numérico. El Apocalipsis es rico en simbolismo numérico, y este capítulo no es una excepción. Varios números significativos aparecen aquí. El número 5, los 5 meses de tormento de la quinta trompeta, está frecuentemente asociado en la Biblia con la gracia o el favor divino. Aquí, paradójicamente, marca un periodo de tormento, quizás sugiriendo que incluso este juicio contiene un elemento de gracia, dando a las personas una última oportunidad para arrepentirse. El número 4, los 4 ángeles atados en el Éufrates, generalmente simboliza la totalidad del mundo creado, 4 vientos, 4 rincones de la tierra, etc. Aquí puede sugerir que este juicio afecta a todo el mundo conocido. El número 200 millones, el tamaño del ejército, es impresionante por su magnitud. Algunos ven en este número una referencia a la totalidad de las fuerzas espirituales movilizadas para este juicio. El número 1/3, la fracción de la humanidad muerta, aparece varias veces en Apocalipsis. Algunos intérpretes ven esto como un juicio parcial, no total, dejando espacio para el arrepentimiento. Este uso extensivo de simbolismo numérico sirve para enfatizar la naturaleza ordenada y deliberada de estos juicios. No son eventos aleatorios, sino parte de un plan divino meticulosamente ejecutado. La progresión de los juicios. El capítulo 9 marca una escalada significativa en la severidad de los juicios apocalípticos. Las primeras cuatro trompetas, capítulo 8, afectaron principalmente al mundo natural, tierra, mar, ríos y cuerpos celestes. Ahora, con la quinta y sexta trompeta, el enfoque se desplaza directamente hacia la humanidad. Esta progresión puede verse como un reflejo del orden de la creación en Génesis 1, donde la humanidad es creada por última. Aquí, el juicio sigue un orden similar, culminando con la humanidad. La escalada también se ve en la naturaleza de los juicios. La quinta trompeta trae tormento, pero no muerte. La sexta trompeta trae muerte a una escala masiva. Esta progresión sirve para aumentar el sentido de urgencia y la gravedad de la situación. Cada nuevo juicio es más severo que el anterior, lo que sugiere que el tiempo para el arrepentimiento se está agotando. La progresión también puede verse como un reflejo de la paciencia divina. Dios no comienza con el juicio más severo, sino que aumenta gradualmente la intensidad, dando múltiples oportunidades para el arrepentimiento. Esta progresión de juicios también refleja un patrón visto en otras partes de la Biblia, como en las plagas de Egipto, donde cada plaga era más severa que la anterior. El cambio de enfoque de los elementos naturales a la humanidad enfatiza la centralidad del ser humano en el plan divino. Aunque la creación sufre, el verdadero objetivo del juicio es el corazón humano rebelde. Esta progresión también sirve para demostrar la futilidad de la resistencia humana al plan divino. Ninguna medida de obstinación o rebelión puede detener el avance inexorable del juicio de Dios. Finalmente, esta progresión de juicios crea un sentido de movimiento y narrativa en Apocalipsis, llevando al lector a anticipar el clímax final de la historia de la redención. El papel de los ángeles. Los ángeles desempeñan un papel prominente en este capítulo, reflejando su importancia en todo el libro de Apocalipsis. Vemos ángeles tocando las trompetas, liberando fuerzas de juicio e incluso siendo liberados para traer juicio, los cuatro ángeles atados en el Éufrates. La presencia y actividad de estos seres angelicales enfatiza la naturaleza sobrenatural de los eventos descritos. Estos no son desastres naturales o conflictos humanos comunes, sino intervenciones directas del reino espiritual en el mundo físico. Es interesante notar que algunos de los ángeles mencionados parecen ser ángeles caídos o fuerzas demoníacas, como el Rey del Abismo. Esto ilustra cómo Dios puede usar incluso fuerzas malignas para cumplir sus propósitos de juicio. El papel de los ángeles aquí también enfatiza la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas, buenas o malas. Incluso los ángeles caídos solo pueden actuar dentro de los límites establecidos por Dios. La distinción entre ángeles fieles a Dios y ángeles caídos ilustra el conflicto cósmico que está en el centro de la narrativa bíblica, la batalla entre el bien y el mal, entre Dios y las fuerzas que se oponen a él. El lenguaje simbólico. El Apocalipsis es conocido por su lenguaje altamente simbólico e imagético, y este capítulo es un ejemplo perfecto de ello. Las descripciones vívidas de criaturas híbridas, ejércitos sobrenaturales y plagas cósmicas crean un sentido de horror y asombro, transmitiendo verdades espirituales a través de imágenes poderosas. Este lenguaje simbólico ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia de la Iglesia. Algunos lo ven como puramente simbólico, representando verdades espirituales. Otros lo interpretan más literalmente, esperando que eventos similares ocurran en el futuro. El uso de símbolos permite que el mensaje trascienda culturas y épocas específicas. Las imágenes son lo suficientemente universales como para resonar con lectores de diferentes contextos. La naturaleza simbólica del lenguaje también sirve para preservar un sentido de misterio. No todo se explica explícitamente, invitando al lector a reflexionar profundamente sobre el significado de las visiones. Este enfoque simbólico también refleja la naturaleza de las propias realidades espirituales que se describen. ¿Cómo expresar verdades trascendentes en lenguaje humano? los símbolos y las imágenes permiten una aproximación a esas realidades inefables. El uso de imágenes familiares, caballos, leones, escorpiones, combinadas de maneras no familiares, crea un efecto de extrañamiento, obligando al lector a reconsiderar sus suposiciones sobre la realidad. El contexto histórico. Aunque Apocalipsis habla de eventos futuros, es importante recordar que fue escrito en un contexto histórico específico para lectores del primer siglo. Juan escribió durante un período de persecución a la iglesia primitiva. Muchos de los primeros lectores estaban enfrentando amenazas reales de violencia y muerte por su fe. En ese contexto, las visiones del Apocalipsis servían no solo como profecías del futuro, sino como aliento para los creyentes perseguidos. Les aseguraban que Dios estaba en control y que la justicia final prevalecería. Las imágenes de ejércitos invasores y plagas devastadoras habrían resonado con lectores familiarizados con las invasiones romanas y con las plagas que periódicamente asolaban el mundo antiguo. La mención específica del Éufrates habría evocado memorias de las antiguas invasiones asirias y babilónicas que en la historia de Israel vinieron de esa dirección como instrumentos de juicio divino. El simbolismo del libro frecuentemente hace referencia a figuras e instituciones contemporáneas, como el Imperio Romano, aunque de manera velada, para evitar persecución adicional. El lenguaje de juicio divino contra los impíos habría sido especialmente significativo para los cristianos que vivían bajo la opresión de un imperio pagano hostil. Las descripciones de resistencia al arrepentimiento, incluso ante juicios tan severos, pueden reflejar la experiencia de los primeros cristianos al testificar a una sociedad en gran parte indiferente u hostil a su mensaje. Implicaciones para el presente. Aunque Apocalipsis 9 habla de eventos futuros, sus mensajes tienen implicaciones significativas para los lectores de hoy. La persistencia de los sobrevivientes en sus pecados sirve como una advertencia solemne contra el endurecimiento del corazón. Nos recuerda la importancia del arrepentimiento continuo y la vigilancia espiritual. Las descripciones vívidas del juicio divino nos recuerdan la seriedad del pecado y la certeza del juicio final. Esto debería motivar tanto el evangelismo como la santidad personal. La soberanía de Dios demostrada en estos eventos, incluso sobre fuerzas malignas, puede ser una fuente de consuelo en tiempos de caos e incertidumbre. La realidad del mundo espiritual, retratada aquí, nos recuerda la importancia de la guerra espiritual y la necesidad de vestir toda la armadura de Dios. Efesios 6. Las visiones de este capítulo nos desafían a considerar nuestras prioridades y valores a la luz de la eternidad. ¿Qué diferencia hace en nuestras vidas diarias saber que estos eventos pueden ocurrir en el futuro? La falta de arrepentimiento entre los sobrevivientes nos alerta sobre el peligro de volvernos insensibles a las advertencias y llamados de Dios en nuestras propias vidas. Las descripciones de juicio divino nos recuerdan la importancia de buscar y promover la justicia en nuestra sociedad, sabiendo que Dios juzga no solo a individuos, sino a naciones y culturas. La naturaleza global de los eventos descritos enfatiza la universalidad del plan de Dios y nos llama a una visión del mundo que trascienda fronteras nacionales y culturales. Las imágenes vívidas de destrucción y sufrimiento nos desafían a considerar cómo podemos ser agentes de esperanza y consuelo en un mundo frecuentemente caracterizado por el dolor y la desesperación. Finalmente, la severidad de los juicios descritos aquí destaca la magnitud del amor y de la gracia de Dios. El hecho de que Dios ofrezca perdón y reconciliación a través de Cristo, evitando que enfrentemos tales juicios, es verdaderamente maravilloso.